lo que en María Magdalena pudo reconocer el Cristo.
Yo pensaba que si hay alguien que pudo, olvidándose de sí mismo, entregarlo todo por amor, y si alguien pudo volar en aras de la energía sexual y acceder a dimensiones crísticas, ¿cómo no iba a poder reconocer a Cristo cuando estuviera cerca de Él?
Es un tema un tanto delicado, ¿no? No sé, primero para como intentar esclarecer algo ese tema. Tendríamos como que obviar la figura del Cristo, pero sí quedarnos con la figura de María Magdalena. Y sí tomarnos de esa parte de la pregunta. No solamente que vio en Cristo, dejemos a Cristo de lado, que vio en ese ser humano. Pienso que ese ser humano nada podría haber hecho por ella, ese hombre, si una mujer así no hubiera hecho algo antes por un hombre o por ese hombre. Si no estuviera previamente ese proceso alquímico, él nada podría haber hecho por ella. La cuestión, el dilema, el enigma, el misterio es qué pudo haber hecho ella, o esa mujer, o lo que ella podía representar por un hombre. Y esto es un enigma. Ante los títulos, ante los rótulos, ante los conceptos, todos retroceden. Y todos retroceden porque la verdad, la realidad, es muy punzante. Es muy tensionante y tiene un voltaje que el ser humano no podría soportar. Sin embargo, allí hay un gran misterio. ¿Qué pudo haber hecho esa mujer por ese hombre? ¿Qué pudo haber hecho? Pues que nos imaginemos. Y si podemos llegar a esclarecer, aunque sea un principio mínimo de alquimia, tal vez ahí comienza esa historia. El ser al que nos referíamos, el Cristo, oficiaba un misterio. Pero presentando ese misterio al mundo de los hombres, no es un hecho que sucedió. Y Él desde su condición divina haber obrado. Él está legando al mundo tal vez una gran enseñanza. Te diría una descomunal enseñanza. Muy difícil todavía de atrapar por los seres humanos que se valen de rótulos, de conceptos, de moralidades y cosas por el estilo. Que no hacen otra cosa que ocultar una verdad. Hablaba antes con Horacio y le decía de que algo de ese misterio se esbozaba en Servidumbre Humana, donde ella, que prácticamente era una prostituta, es quien realmente hace por él, el médico. El médico tenía la intención de salvarla, pero no lo logra. Pero hay algo muy profundo, muy valioso, una incógnita muy grande que ella deja en él. ¿Qué es lo que intenta en el filo de la navaja él cuando pretende salvar a la alcohólica? Por un lado, muy bien, uno podría aseverar eso, salvar a la alcohólica. Sin embargo, eso no era la totalidad del proceso. ¿Qué estaba haciendo ella por él? ¿Desde qué lugar parte de sí mismo él para intentar salvar a la alcohólica. Él ya había conocido al Ramana, ya había un determinado principio alojado en él. Ese principio necesitaba de una situación así, curiosamente. Debía crecer a instancia de una sagrada alquimia en la cual un ser humano intenta salvar a otro. Puede lograrlo o no, pero lo importante es que él atrape el mecanismo de la salvación para que sobre él, no sobre ella. Lo de ella le compete a ella y nada más. Pero la posibilidad que le da ella es para él. Y eso es lo que uno muy bien y fácilmente puede obviar o olvidar. Ahí no se repara. Ahí no se presta atención. Está demasiado lejos y es demasiado invisible. Pero ¿cuánta verdad puede haber todo eso? Recordaba una vez relatábamos algo, que era una pregunta que un santo le hacía a un hombre. ¿A dónde van los santos luego de morir? Y el hombre le respondía, ¿y al cielo? No, dice, van al infierno. Si no, ¿cómo me encontraría con vos? Necesita habitar esa dimensión, porque allí hay un hombre. Necesita hacerlo. Que si de qué manera se va reforzando la visión de la santidad, sino habitando esas condiciones humanas, sino acercando a esos corazones en estados tan precarios y dolientes. Yo creo que Cristo nos da una enseñanza, pero enorme, en ese ejemplo. Como cuando dice, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, es el mismo fenómeno. Nos lleva, nos invita a esclarecer el misterio de nuestro interior. Y tal vez por primera vez en la historia de nuestras almas, ingresar en los ámbitos de la alquimia y consustanciarnos con otras realidades para que tengan una finalidad común a todos los hombres. Son grandes misterios que necesitan ser actualizados. Por eso decimos que una de las palabras claves tal vez de este retiro sea actualizar. Debemos hacerlo. Debemos actualizar esas realidades que han sido presentadas casi como moralmente, pero ahí no está la verdad. La verdad está en otro lugar. Y tenemos que vivir y hacer ese proceso en nuestro interior. Solo así lo podemos conocer. Podríamos decir muchas cosas más, pero no sé, va a ser tal vez un desafío muy grande a nuestra mentalidad. Tal vez todavía no sea momento, tal vez. Te agradezco mucho.
Bueno, de alguna forma fui remitido al principio de la creación, ¿no? Cuando estaba Adán, ¿no? Y Dios, bueno, sacó de él la mujer. y pensaba que no le estaba dando una compañía, estaba le dando una oportunidad, y que quizá este mismo Adán pueda saber de su santidad acompañando a los infiernos, a lo que representaba eso, pero en verdad representaba la oportunidad de conocerse.
Creo que únicamente si las mitades se conocen, las mitades que se conocen pueden reconocer la unidad en la cual tuvieron la vida, que es la existencia andrógina en sí. Hay una sola posibilidad, que eso se dividiera y estuviera fuera, para que a través de esa relación se reconocieran y habitaran nuevamente la unidad que las precedió. Únicamente así. Yo creo que el ser humano jamás fue expulsado del paraíso. Perdió la visión del paraíso porque era una mitad. Y el paraíso es una dimensión de cosas totales, completas. Entonces, para recobrarlo, hay que recobrar esa completud original. Y naturalmente se abrirá un tercer ojo que verá la existencia del paraíso. Pero únicamente así. Es un gran tema. Claro, creo que sí. Es un poco el origen de la evolución humana. En el camino de la inmersión, alguna vez pasamos por esa dimensión. Luego nos adentramos en la evolución humana y olvidamos ese pasaje. Tal vez uno de los más maravillosos de la existencia. Pero no era maravilloso entonces. Puede ahora ser maravilloso, si se lo recuerda. Tal vez ahí uno empiece a recoger pequeñas, grandes experiencias. Y tal vez se dé cuenta que el recuerdo es mucho más poderoso que la experiencia en sí. El recuerdo puede ser como infinito, la experiencia no. Es un momento, es un instante. El recuerdo no. Entonces, ¿qué podrá contener el recuerdo que la experiencia jamás podría contenerlo? Yo creo que la experiencia es un legado para el recuerdo. Y una vez experimentado algo, pasa a formar parte del recuerdo. Pero la verdadera historia comienza con el recuerdo, no con la experiencia. Yo creo que la experiencia le da elementos al recuerdo. Como parte de los días de la creación, le dan elementos a los futuros días de la creación. Y tal vez la misma relación que puede existir entre la experiencia y el recuerdo es la misma que existe entre la involución y la evolución. Es una vieja historia esa, tal vez la más antigua de todas, porque es la historia de la creación. Te agradezco mucho. Te escucho si quieres hablar.
Se anuncia siempre el comienzo de la particularidad femenina de Dios como el principio de la Gran Madre sobre la Tierra. Y la extensión de lo femenino, desde la mujer al principio femenino, a la Virgen, a la Gran Madre, es bastante inaccesible para nosotros. Y realmente me parece muy trascendente el lugar de la mujer en esta transformación, unida al hombre, por supuesto. Pero siento por lo que se avecina, cuanto mayor conciencia podamos tener y cuanto más podamos ocupar ese lugar sin dejar de lado ninguna de nuestras otras partes, ¿cómo nos podría ayudar a colaborar junto al hombre a toda la tarea que viene? Todo ese trabajo que no solo es lo conciencial, sino ese trabajo de compasión maternal, de amor hacia la humanidad. Ese lugar maternal para con el hombre y para con la humanidad misma, que pertenece a la tarea de lo femenino, de la mujer en sí misma. Uh-huh. Y necesitamos nosotras, para poder hacer lo que debemos hacer desde ese lugar, poder tener cada vez mayor claridad y dar cada vez más espacio a eso en nosotras. Me gustaría que nos aclararas un poco por qué es la Magdalena, por qué es la madre, porque es todo un mismo tema siempre. Y nos es bastante inaccesible. Lo reducimos a lo pequeño de nosotras. Y hay un gran potencial en cada una para poder colaborar desde ese lugar. Tiene que ver con la paz, tiene que ver con la compasión y con el amor. Y eso es más nuestra tarea.
Ya, solamente dos cosas te diría. Esto sería como una sugerencia a la mujer, ¿no? Que sepa del poder que oculta. Que pueda enterarse de eso. Eso por un lado. En relación a la otra figura, María Magdalena, vamos a utilizar el título de un gran libro de Tagore, que se llama El hombre universal. Solamente el hombre universal puede aprender de María Magdalena. Solamente una tesitura, sí. Solamente una grandeza como la de ese incipiente hombre universal puede aprender de una figura así. Y eso es así. Puede aprender infinidad de cosas, pero también aprende de eso. Quiere decir que no juzga, no condena, aprende. Y si aprende, agradece, y si agradece, convierte. Solo si agradece puede convertir a una mujer así. Y así no es ningún calificativo. Es una realidad nada más. Es una inconcebida realidad. Es una desconocida realidad. Nada más. Nada más que eso. Muchas veces hablábamos de las sacerdotisas de India que ilustraban al hombre los misterios del sexo sagrado, pero eso implicaba que el hombre podía comprenderlo. Y lo que es más, soportar ese voltaje, que eso es lo que el hombre común no podría hacer. El voltaje que no se exterioriza para quien trabaja. El voltaje que se exterioriza trabaja para el hombre que vive y que muere. El voltaje que no se exterioriza trabaja para el hombre inmortal. Solamente el hombre inmortal puede recepcionar ese voltaje. Porque es un contribuyente a la noción de inmortalidad. Si no lo tiene, tiene que expulsar ese voltaje. En fin, en realidad hay un momento para cada cosa Y el ser humano puede hacer tanto una cosa como la otra. Y muchas veces ocurre, no expulsaciones o deliberadas retenciones que ni él se imagina para qué lo hace. Pero que sería bueno que pudiera empezar a comprender que tenuemente se está preparando para otra noción, más allá que perpetuar un placer o no, para otra cosa. Aún no lo sabe, es bueno que no lo sepa también. ¿Qué haría con lo que sabe? Nada. En fin, son grandes misterios que demandan actualidades. Y yo creo que tenemos que empezar a actualizar, porque únicamente desde esa actualización pueden presentarse nuevamente los misterios y tal vez así pueda surgir la primera iniciación masiva de la humanidad, que no es otra cosa que la presentación de los mismos misterios, pero siendo mínimamente comprendidos, siendo mínimamente establecidos en la tierra, pero únicamente así. Te agradezco.